Hola Internet, hola a todos, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena y me da mucho gusto saludarlos. Hoy estamos a jueves 7 de mayo del 2020. Hoy me van a acompañar en este espacio Karin Niestra, que anda por aquí, y Cristina Belfu, en el que vamos a hablar sobre este tema que causó revuelo en redes sociales. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, platicando sobre poesía y leyendo poesía ayer en la noche en este evento con la Secretaría de Cultura, que pues al mismo tiempo, y el Fondo Económico, también de Cultura Económica, perdón, que al mismo tiempo pues habían ciertos reclamos del sector salud, especialmente en la Ciudad de México, como en lugares en el centro, como el centro médico, en el cual exigen mejores condiciones para este sector salud que se está enfrentando a los días más críticos de esta pandemia de COVID-19 en nuestro país y que aún ni siquiera reciben el material necesario para poder atender a pacientes con COVID-19 o con sospechas de este virus. Me parece que es muy grave y no va tanto en que si está mal, si un subsecretario se pone a leer poesía. Yo creo que la poesía no le hace daño a nadie, y esto es algo que lo han hecho pues en plena pandemia muchas otras personas, incluso ministros, tomadores de decisiones de otros países, que creo que nos traen como un respiro en esos momentos. Pero sin duda, cuando vemos que se lee poesía pero no se ataca el otro problema, ahí es cuando nos surge ciertas dudas y cierto malestar. Entonces creo que hay que atacar justamente ese malestar en lugar de ponernos a atacar la poesía. Pero en fin, vamos a platicar sobre el tema del número de pruebas en México y lo que realmente nos estamos enfrentando los mexicanos si se levantan las próximas semanas estas medidas de confinamiento y si la gente se sale así como en Toro de Lira, de Lidia, se sale a las calles intentando volver a la normalidad, cuando pues la normalidad podría poner en jaque la vida de millones de mexicanas y mexicanos. Y obviamente, pues para hablar de arte, vamos a darles algunas recomendaciones de películas sobre artistas que están disponibles desde la comodidad de su casa. Esto es Aquí en Confianza, soy María José Cadena, ayúdenme a compartir este podcast, ahorita nos vemos.
1, 3, 7, 7, 7. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
How did Vikings survive the daily commute?
Meat!
Power through with help from the original protein, Jack Link's Jerky.
Muchísimas gracias a nuestro patrocinador Jack Link's por hacer posible este podcast. Jack Link's, el snack de proteína saludable para tener en tu casa durante esta contingencia. Puedes comprarlo en el 7-Eleven Círculo K y también pedirlo por Amazon México y por Rappi. Jack Link's alimenta tu lado salvaje en esta contingencia. Y muy buenos días a todos los que se conectan con nosotros. Aquí les estoy compartiendo para que lleguemos a más personas. Buenos días, Karen. Cristina, ¿cómo andan?
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estoy feliz de estar aquí con ustedes.
¡Hey, Majo! Buenos días. Hoy con un mal día de pelo, te decía en la mañana. No sé si le ha pasado a la gente.
Solo existe en cuarentena.
Oigan, extraño mucho a mi make-up artist, que siempre me acompañaba a todos lados y ahora tengo que hacerme mi producción yo sola y estar aceptando como soy naturalmente. Así que
bueno,
nada,
eso también es buenísimo. Yo ya no sé qué voy a hacer en el momento en el que tengan que volver a agarrar una plancha o una secadora. Creo que ya no lo voy a hacer. No es cierto, en algún momento lo haré. Definitivamente este confinamiento nos hace enfocarnos en lo prioritario, y hablando de cosas prioritarias, me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto todos los comentarios, todas las compartidas que nos hacen todo el tiempo para que hagamos más grande esta comunidad de confianza. Y pues brevemente, yo sé que aquí son fans de los libros y de la poesía, y surgió este tema que me llamó mucho la atención, ¿okay? El Fondo de Cultura Económica invitó al subsecretario Hugo López-Gatell a leer poesía, ¿no? En plena pandemia, uno dirá, oigan, pues, ¿qué demonios no tiene nada mejor que hacer? Pues esto fue después de la conferencia de la noche de Palacio Nacional. Y yo creo que esto es algo que se ha replicado en otras partes y lo hemos visto tan solo personas que han sido aplaudidas por su labor frente a la pandemia, como la ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. También hacía, tal vez no leía poesía, pero platicaba por Zoom y públicamente con otra persona del otro lado del mundo sobre la situación. Es decir, el que un funcionario público haga este tipo de ejercicios no quiere decir que no esté haciendo su trabajo o que sea algo malo, sobre todo cuando estás enfocándote en un tema cultural. Lo que sí molesta, y aquí voy, me van a decir, María José, ¿tú a quién estás defendiendo, demonios? ¿Qué no estás viendo la situación? Lo que molesta es que justamente el mismo día, que es el punto, de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, el punto de mayor nivel de contagios en México, es esa misma noche cuando López-Gatell decide salir a leer poesía. Otra cosa, justamente el mismo día que personal de salud, por ejemplo, del Centro Médico del siglo XXI en la Ciudad de México, salen a hacer una manifestación dentro de su hospital pidiendo que se mejoren las condiciones para el personal de salud, que pues no tienen los aparatos ni los trajes necesarios para poder atender esta pandemia. Creo que sí me parece un acto de un poco de apatía o indiferencia ante pues también un sector que siempre ha estado bastante dejado atrás, pero que ahorita pues es una situación de vida o muerte, ¿no?
Fíjate.
Claro, y creo que es nos sentamos así, ay, no. Perdón, me interrumpí. Con esto que está un poco desfasado, ya no sé cuándo. Pero creo que es normal, no sé ustedes qué piensan, que nos sintamos así porque una sociedad que está, vuelvo a lo mismo de mi columna de lo de Bukele, cuando una sociedad está bajo un esquema de presión y de estrés continuo, es normal que estemos tan irritables y que busquemos medidas y respuestas rápidas. Ahorita creo yo que a la gente no le importa escuchar a Gatell leer poesía y no le importa el mínimo gesto como de, no sé, de empatía o de solidaridad del gobierno. Lo que queremos son resultados y pruebas rápidas, ¿no? Entonces creo que por un lado entiendo a la sociedad que se queja de esto y por otro yo quiero agradecer y mandar todo mi respeto y admiración a los doctores y no solamente a los que salen en las conferencias o en la televisión, como todos aquellos residentes que acaban de salir de la carrera de médico general y que están en los hospitales rifándosela y arriesgando su vida por salvar al país. Quiero mandarles de verdad que todo mi agradecimiento, todo mi respeto y sobre todo porque están en la guerra sin fusil, ¿no? Atreverte a hacer un trabajo tan, tan complicado sin las medidas de sanidad ni de seguridad básica, de veras que es... Ahora sí que amor al arte, entonces muchas gracias.
Y es muy injusto, ¿no? Es muy injusto que ellos estén al frente y haciendo lo mejor y que pues en el justo en el día en el que están pidiendo que les pongan atención ante una situación tan compleja, pues la respuesta sea el subsecretario o echándole leyendo la culpa poesía a las administraciones pasadas o leyendo poesía.
Yo sí soy de la idea de que no estuvo bien el manejo de la imagen del subsecretario. Como tú sabes, Majo, una de mis especialidades es la imagen pública y aunque soy miembro activo del club de fans del doctor Gatell, López Gatell, creo que en esta ocasión tuvo una sobreexposición. Venía de una muy buena racha de su imagen, es un tipo con una claridad importante en su capacidad de elocuencia, es un hombre que tiene una capacidad de comunicación muy integral, incluso física, con un buen tono de voz, con un manejo importante del micrófono y de la comunicación, lo cual ha ayudado mucho en su posicionamiento como imagen pública. Sin embargo, el mandarlo a leer poesía o invitarlo a leer poesía se veía divino en la televisión, pero lo sobreexpone y le resta credibilidad. Tú ya no ves a un científico, a un subsecretario serio que está realmente dando resultados sobre sus análisis dentro de la estadística, de la ciencia, la demografía, los muestreos, todo lo que él tiene que decir de manera muy, muy, muy seria. De pronto entrar a leer poesía, que yo sé que el autor maravilloso, que yo sé que sí hay que promover la lectura, pero no era el momento para el subsecretario de entrar a un tema emotivo y sensible que de alguna manera pues nos hace perder seriedad dentro de lo que él está comunicando de manera profesional y que además es vital en este momento. Creo que no hay que sobreexponer al subsecretario. Ha tenido muy buena imagen, muy buena aceptación. Incluso se le ha desenmarcado de la 4T, ¿no? Ha tenido como sus buenos periodos. Venía de un muy buen momento con las preguntas científicas de los niños el día del niño, el 30 de abril, y de pronto lo vemos leer poesía. O sea, se veía bien, se veía muy bien, pero de verdad que fue un deterioro a su credibilidad y a la seriedad de los mensajes que realmente tiene que emitir. Creo que el Fondo de Cultura Económica cometió un error en llamarlo, en utilizar su popularidad para traerla a sus aguas, me explico, es como aprovecharse de la popularidad de un funcionario y tratarlo de utilizar en todos los esquemas. Yo creo que ahí sí tache al asesor de López-Gatell.
Claro, y sobre todo porque nos vamos dando cuenta que el epidemiólogo, el doctor, se empieza a volver pues más con las mañas del político. Entonces, eso es justamente lo que no necesitamos en este momento. Necesitamos más ciencia, necesitamos más especialistas, pero no necesitamos campañas ni estrategias políticas en estos momentos, o tal vez nunca, ¿no? Porque luego son muy falsas, ¿no? Necesitamos tal vez que los políticos se asemejen más a la realidad y pongan los pies sobre la tierra. Y hablando de la tierra y hablando de la realidad, sigue este debate en torno a las pruebas, y hay unos números que les quiero compartir, que por ejemplo lo subió a su cuenta de Twitter Valeria Moy para darle pues el crédito que merece. Ella ha hecho esta comparativa constante del número de pruebas que se hacen en México con respecto a otros países. Y nada más para poner, a ver, el número de pruebas que hasta ayer, la actualización 6 de mayo del 2020, se aplicaban en México, número de pruebas por cada 100.000 habitantes, 88 pruebas. Por ejemplo, en Italia, uno de los puntos más críticos de esta pandemia, se aplicaron 3.822 pruebas por cada 100.000 habitantes. La famosa comparativa que le encanta al presidente sobre Suecia, en Suecia, por cada 100.000 habitantes hasta el día de ayer, se aplicaron 1.472 pruebas. En México, 88. Nada más para que pongamos eso en perspectiva. El número de pruebas por cada millón de habitantes, Italia aplicó 38.221 pruebas por cada millón de habitantes. Suecia, de nuevo tomo este ejemplo porque les encanta, aplicó 14.718 pruebas por cada millón de habitantes. En México aplicamos 878 pruebas por cada millón de habitantes. Eso nos deja con los casos confirmados hasta ayer de 27.634 casos confirmados en México de COVID-19, que sí, vamos por un poco por encima de Suecia, pero cuando ves la comparativa del número de pruebas que se realizan, nos deja este sabor agridulce de que no sabemos, a ver, y lo comparto de nuevo, no creo que sea un afán de mentir como si viviéramos en la Unión Soviética en el siglo XX. No creo, porque quiero pensar que en este momento, a pesar de cualquier diferencia que yo tenga con las personas que toman las decisiones en el gobierno, no creo que detrás de su motivación sea que personas se mueran, ¿no? O sea, no creo que sea provocar que la gente se muera así de forma apática e indiferente y sin tacto alguno. Pero creo que también México no ha tomado una estrategia inteligente y estaría a presumir cuando los datos no son claros. Si bien podríamos tener esos 27.700 casos de COVID-19, o podríamos tener 50, o si lo multiplicábamos por el modelo Centinela, pues lanzábamos casi 300.000 casos. O como algunos locos dicen que casi hay más casos de COVID-19 en México que los representados, porque yo leía cosas loquísimas de que teníamos 1 millón de contagiados, cosa que tampoco lo creo, pero sí creo que el no tener la claridad del nivel de contagio en México y el apresurar este proceso de desconfinamiento puede ser muy contraproducente en nuestro país, hablando de la salud pública.
Claro, además pienso que no se vale cómo manejan la información de cierta manera tanto López-Gatell, aquí sí estoy en desacuerdo con él, como el gobierno, porque por una parte dicen que no podemos compararnos porque cada país o diferentes países usan modelos de análisis diferentes, no todos usan el Centinela, pero cuando conviene sí nos comparamos, ¿no? Es que vean a Suecia y vean a nosotros, entonces no hay que comparar, y me parece que en las pruebas puede ser un debate infinito. Creo que todos sabemos que en México hay más contagiados de los que declara, lo que están declarando, pero al final ese rango de error es muy común y ha pasado en casi todos los países donde hay coronavirus. De hecho, en China estiman que hay 5 veces más. En Italia también el jefe de Protección Civil, que se llama Angelo Borelli, ha admitido que los infectados no están contabilizados y pueden ser 10 veces más de los que se tiene un registro, ¿no? Entonces, creo que es normal este error. Lo que no se vale es que lo manejen con un fin como de colgarse la medallita, ¿no? O un fin político, eso sí me parece incorrecto. Pero al final lo que hay que entender y lo que platicábamos un poco antes de que empezara este programa es, no importa la cantidad de contagiados que haya, ya de una vez por todas acabemos con este debate de que si hay más, de que si las pruebas son suficientes, que si no, eso no importa. Mejor hay que clavarnos en la mente que sin importar la cantidad de pruebas o de contagiados, las reglas son las mismas. Quédate en casa. Es la única manera de aplanar la curva y de poder salir del confinamiento estando seguro.
Así es,
¿no? Porque si no, entonces sí podemos estar en un riesgo bastante
alto.
Y
otra cosa que quisiera, para cerrar este tema, que si en un momento, si el 1 de junio, así como muchos están planeando que se retomen ciertas actividades, el que se retome no significa que tienes que ir a correr a hacer todo lo que no hiciste en estos últimos claro. 50, 60 días. Y esto lo tenemos que tener bien claro. No significa que tienes que salir así en la desbandada y irte de pachanga a todas las casas que no pudiste ir, juntarte y abrazar a todas. No, porque esto puede ser muy contraproducente. Hay que ver otros casos de cómo han sido los procesos de desconfinamiento en Italia, en España, en el cual con todos sus errores también, pero las reglas están a distancia y de distanciamiento social se mantienen. Entonces creo que esta nueva faceta, si estamos viendo una luz al final del túnel, que yo ahorita en estos momentos no la veo, ¿por qué? Porque nuestro sector de salud está pidiendo, está clamando cosas y no siempre es escuchado. Entonces creo que pues si vamos a empezar a hablar de qué va a venir después, pues hay que meditar la manera en la que cada quien se va a cuidar, ¿no? Porque esto es para proteger la salud. Y una excelente manera de cuidarnos es mantenernos en casa. Y porque sabemos que puede llegar a ser muy monótono y porque nos aventamos una y otra vez la serie de Grey's Anatomy, de Modern Family, que ya regresó a Netflix y todo. Yo también soy así. How I Met Your Mother ya me lo eché otra vez en este confinamiento. Tenemos ciertas películas que hablan sobre la vida de artistas. Cris, nos ibas a contar hoy sobre ellas.
Así es, Majo. El día de hoy les traigo algunas recomendaciones de filmes que pueden ver en Netflix o en Amazon Prime, o sea, en estas plataformas que puedes digitales en donde puedes ver contenido. La primera está en Netflix, se llama Escalera al Cielo y se trata de la vida de un artista chino muy, muy famoso de ese lado de la tierra, que es insistente en sus proyectos que parecen imposibles. Él quiere generar una escalera al cielo, una escalera de fuego que le permita subir al cielo. Tiene una obsesión con ello y aunque en un principio empieza uno a caer como en la frustración, ¿no? De, o sea, ¿qué le pasa? No lo va a lograr, está fuera de contexto. Él finalmente da una muestra de lo que significa ser artista y de ese tesón, esa necedad que tienes que aferrarte a ella para poder ser un creativo. Está interesante, está bonita, tengan paciencia, es un poquito de estas largas que tienen un impasse, ¿no? Que te llevan a ese estado de frustración, pero que les prometo que sí se van a llevar un buen mensaje. La segunda está en Amazon Prime, es La Vida de Modigliani. No es una película tan nueva, pero yo creo que es una película bien manejada de este artista, que es uno de los bohemios de París, que ha generado esa vieja idea de que los artistas tienen que ser pobres y tienen que ser sufrientes y que tienen que estar siempre envueltos en la desgracia. Modigliani y su vida tan azarosa está bien retratada en esta película, pero sobre todo te muestra a ese personaje necio, ¿no? Que no es que no sea talentoso, que no es que no sea exitoso, simplemente es sumamente necio y soberbio, y es por ello que de pronto se enfrenta a ciertas dificultades y fracasos en su vida. Creo que el peor enemigo de Modigliani es Modigliani, y es así como se va desarrollando su historia. Me parece conmovedora, está bien manejada, es un buen guión y además pues te puedes sentir en el París, ¿no? De la época, que siempre es un París que te evoca y que te inspira y que puede ser incluso el inicio de un plan para que cuando se pueda, pues si no conoces París, te animes a ir y veas los escenarios en los que vivió Modigliani. Y la siguiente es Caravaggio. Caravaggio, esta película es de los 80s, sin embargo está bien manejada, tiene un buen reparto y tiene, sobre todo recupera la vida de Caravaggio, que bueno, este es el nombre del lugar de origen del pintor, del famosísimo pintor, pero la va trazando y la va tejiendo a partir del final de sus días, como en una revisión de ¿Qué hice y quién fui? ¿No? De uno de los grandísimos, más grandes artistas de la pintura y de la luz, que fue Caravaggio. La recomiendo muchísimo. Y para los que no hayan visto la de Frida, creo que a la distancia, cuando salió esta película, no fue tan bien criticada. Sin embargo, a la distancia tiene lo suyo, ¿no? Aunque los efectos ya empiezan a verse un poco envejecidos, la película de Frida tiene un gran mensaje. Además, proyecta bellísimo en los lugares en México, como la Casa Azul de Coyoacán y también las pirámides de Teotihuacán, a donde lleva a Frida a su amigo y después amante León Trotsky. Tiene ese toque de color y de la paleta de color que hablábamos, Majo, de Coyoacán, los colores de Frida, que son los colores de México, creo que están bien retratados en esta película. Si no la han visto o la quieren volver a ver, creo que es un buen momento para valorar.
Y creo que esta película, yo también coincido contigo, que cuando salió no tuvo muy buena aceptación en el público. Digo, también fue un 2002, 2003, el mundo era muy distinto. Tal vez el hablar sobre una mujer artista mexicana en esos momentos, pues no llamaba tanto la atención como si hubiera sido estrenada, yo me imagino, en un 2019, porque en 2020 no existen los estrenos en películas, no lo voy a citar así, pero creo que, por ejemplo, si hubiera estrenado esta película en 2019, hubiera sido un shock y todo el mundo hubiera querido ir a ver y lo hubiera evocado. Y creo que esta película es la antesala de muchas historias de mujeres creadoras, de mujeres artistas. Justamente creo que ese mismo año estaba nominada Nicole Kidman con Frida Kahlo por Las Horas, que es una película que habla sobre la vida de Virginia Woolf. Entonces tienes varias mujeres creadoras en una época en la que esos no eran temas explorados, especialmente en una industria pues tan complicada y tan misógina también como lo es Hollywood. Y una razón más para ver esta película es que cuando salió todo el movimiento del Me Too contra Harvey Weinstein, quien ya está condenado en la Corte de Nueva York, por cierto, hace unos meses, si algo nos dejó bueno el 2020 fue eso, es que la propia Salma Hayek hizo una carta editorial para el New York Times, tengo entendido, que hablaba sobre pues, el abuso que cometió en contra de ella Harvey Weinstein, diciendo como Harvey Weinstein también fue mi monstruo, y me costó bastantes meses poder escribir esta carta bajo el tenor de todas las denuncias que se hicieron en su contra, como esta violencia sistémica en lo que conocemos como Hollywood, hablando justamente sobre esta película. Una de las productoras ejecutivas de esta película es la propia Salma Hayek, una Salma en la que no era esposa de Pinol, no, era una mujer mexicana abriéndose camino en Hollywood, abriéndose camino en una industria en la que no era aceptado ni siquiera una actriz mexicana, latina, o sea, fue de las primeras realmente que y ya van a decir Dolores del Río, no, pero hablo del siglo XXI, que se abrió camino en una industria bastante complicada y que luchó por esta película. Miramax es quien produce esta película. Harvey Weinstein le puso N.000 trabas para que no se estrenara, para que no se hiciera, aunque fuera de su propia casa productora, principalmente porque la propia Salma Hayek le negaba pues, los abusos que quería hacer en ese momento Harvey Weinstein una y otra vez. Y cuenta en esta carta editorial cómo ya estaba lista la película, ya estaba listo para estrenarse y Harvey Weinstein le vuelve a poner una traba, diciendo que nada más se iba a estrenar en cines independientes, que no iba a llegar a las grandes salas en, en Estados Unidos, y eso significaba que pues no iba a poder ser una película candidata a los Oscars, porque tienes que cumplir con ciertas salas. En ese momento tenías que cumplir con ciertas salas. Netflix ya destruyó eso. Y llama mucho la atención cómo Harvey Weinstein le pedía que hubiera una escena de sexo lésbico en la película, que tenía que haber una escena de sexo lésbico en la película porque si no, no iba a salir. Y la escena que todavía está en la película es una, le dicen reshoots, es una regrabación, regresaron al set y tuvieron que hacerla, y el propio Harvey Weinstein estaba en el set, en la escena, y dice Salma Hayek que ella se sintió completamente abusada porque él tenía el control de esa narrativa en una escena que no significa que tendría que ser tocada a través del morbo. Estás explorando pues una parte de la vida del artista, pero que definitivamente Harvey Weinstein lo quería hacer a través del morbo y a través de su propio placer visual.
Entonces, y una parte de la vida del artista que es muy ambigua, o sea, no hay seguridad, sí, de que sea cierta, ¿no? Empezó así a ser aceptada a raíz de esta escena, y que también me parece un poco innecesaria, en la narrativa, sí, general de la película.
Y se ve extraña, ¿no? No porque sea una escena sexual, sino porque una escena erótica, sino porque como que no entra, hay algo que se desfasa de la película, sí, y cuando lo ves, al saber como la historia que hubo detrás, creo que puede ser muy interesante. Digo, es un dato curioso de Frida, ahí está Netflix por si la quieren ver. Gracias, sí, por tu recomendación.
No, sí, véanla. Yo creo que también es el principio de lo que vemos hoy como el fenómeno de la fridomanía, ¿no? Para esa época Frida no era lo que es hoy, un emblema de México, un emblema del feminismo, un emblema del arte, un emblema de las mujeres en el arte, y pues creo que sí fue un antecedente importante esta película, y me parece que Salma Hayek que hace una Frida muy poderosa. Sí me gusta la interpretación de Salma en este film, y se los recomiendo si no lo han visto. Yo creo que ya están convencidos después de lo que les acabamos de decir.
Aunque oigan, se van a meter para verla.
Van a ver la escena que les contó Majo. Oigan, y la última película que les recomiendo es de un artista que no tiene un nombre. Este artista es un falsificador y es un gran artista, tan grande que es capaz de falsificar a los mejores artistas del mundo. Si ustedes no se habían imaginado jamás en la vida que en los museos es posible encontrarse con falsos, con obras falsas, obras que no son realmente los autores que dice la ficha técnica, en esta película es posible darse cuenta de que es así, pero además es una especie de documental de un artista que no fue capaz de formarse su propia personalidad, de ser él mismo, sino que siempre tuvo que ser alguien más para poder ser exitoso. Es la vida de un falsificador, pero además creo que rescata esta capacidad técnica que requiere un buen falsificador para poder serlo, para poder ser este ampón de que roba ideas, que roba nombres, pues necesitas también ser un gran artista. Creo que vale la pena verlo porque es otra parte del arte. Y finalmente, para cerrar esta conversación, Majo, quiero recomendarles, saben que en estos días de confinamiento, pues algunos negocios han pasado malos momentos, por lo que estoy recomendando a través de mis redes sociales y mis espacios a algunos empresarios, emprendedores que están echándole ganas desde su casa. Y el día de hoy quiero recomendar a Caramela Cake Design, que es una emprendedora del Estado de México, que hace unas galletas que son una verdadera obra de arte, en las que pinta o recupera o retoma obras de Vincent Van Gogh en galleta. Son bellísimas, seguro están buenísimas.
Padre.
Creo que de pronto podría ser una tentación guardarlas y no comértelas, pero pero verdaderamente arroba caramela cake, caramela con K, la pueden encontrar en Instagram, y es una artista del color y del azúcar. Vean nada más esto.
No,
de hecho, el pastel de Vincent que está ahora en pantalla fue seleccionado por el Museo de Ámsterdam para publicarlo en el más reciente aniversario del pintor holandés. Es una belleza. Creo que trabajar con azúcar es bastante complicado. Es algo que en el Estado de México se hace desde hace muchísimos años, incluso con el alfeñique y las calaveritas de azúcar. Y creo que de alguna manera esta emprendedora que se llama Soraya ha recuperado esta tradición de trabajar muy bien con el color y el azúcar. Así que si todavía no escogen el regalo para mamá, creo que este es una buena idea.
Así es, o mandar un detallito. Si alguien cumple años, podemos apoyar un comercio local. Hay que consumir local en estos momentos porque es darle un apoyo económico. Más bien pagar un servicio, porque no es un apoyo, es el trabajo de alguien a personas que justamente en este momento de contingencia tienen que solventar sus gastos y están ofreciendo cosas maravillosas como un pastel que seguro, híjole, yo no sé si me atrevería a darle una mordida ni nada.
¿Verdad?
Le tomaría muchísimas fotos y ya luego lo guardaría porque seguro está muy bueno. Muchísimas gracias, Cris, ahí para que sigas.
Gracias,
que nos
Majo.
Compartas tus redes, para que lo compartas en tus redes, caramela-cake-design, por si alguien lo quiere. Muchísimas gracias, Karen. ¿Algún comentario para que la gente se quede en casa?
Nada más, yo no yo quería comentarlo con ustedes y también aprovecho para que toda la gente que nos está viendo nos cuente. Yo no sé si han notado que nos hemos enfermado menos. Yo soy muy enfermiza y no necesariamente significa que es porque he estado menos expuesta. También épocas que he estado encerrada en mi casa me enfermo mucho. Pero mis hábitos han cambiado. Ahora soy muy cuidadosa y me lavo las manos muchísimo, me toco la cara menos, desinfecto todo. Entonces me he enfermado menos y ojalá que cuando regresemos a la normalidad, nuestros hábitos de limpieza, de higiene y de sanidad continúen para que nos enfermemos menos, porque en verdad que esto es el ejemplo perfecto que si somos más cuidadosos en lo que tocamos y en lo que nos llevamos a la boca, ojos, nariz, podemos enfermarnos menos. Entonces, creo que esta es una buena enseñanza que me ha dejado el coronavirus. Cuéntenos aquí en los comentarios si ustedes también se han dejado de enfermar por ser más higiénicos, porque yo sin duda lo he logrado.
Y creo que eso es una gran lección, ¿no? Como mencionas, creo que hay que poner más énfasis en las medidas, no nada más de distanciamiento, sino de higiene básica. Si se levantan las medidas de confinamiento en algún momento, ¿qué va a pasar? En algunas semanas va a pasar. Tenemos que seguir extremando las medidas de higiene. Y eso no es un tema nada más de la pandemia. El hecho, y mucha gente se reía, el hecho de ir a la calle y regresar y traer una ropa con la cual fuiste al súper, fuiste a trabajar, fuiste a no sé dónde, fuiste a comprar no sé qué. Agarraste una serie de bacterias y de cosas y metes los zapatos a tu cuarto, y metes los zapatos a tu cocina, y metes tu ropa a tu cama. Entonces, creo que tenemos que hacer el ejercicio de este cambio, que puede ser muy benéfico a la larga para la salud de todos, especialmente, y de nueva cuenta, cuando se levante esto, no significa que ya todos estamos inmunes y que no sé qué. No, no, no. Esto es para retomar la actividad económica que es tan necesaria en nuestro país, porque yo estoy completamente convencida que México está viviendo una situación bien complicada, que el año no va a venir bueno en términos económicos, pero que tenemos que comportarnos de una forma correcta para poder salir adelante. Y también
fíjate,
estoy convencida que
siempre
la cuarentena no puede durar más, ¿no?
Claro. Siempre las epidemias a lo largo de la historia de la humanidad han sido motivo para modificar los hábitos de salud pública. Y tienes mucha razón, Karen, cuando lo dices, porque, por ejemplo, el tema del cólera o las enfermedades que tenían que ver con el estómago se modificaron gracias a que empezaron a hacer cosas que no se hacían antes, como hervir el agua o como tomar cerveza en los países europeos o como tomar refresco en México, que sé que ahora ha generado una epidemia distinta, que es la de la obesidad y la diabetes. Sin embargo, el consumo del refresco en México tiene que ver con evitar este tipo de enfermedades. Entonces, siempre hay una modificación en nuestros hábitos respecto a la salud pública y lo que va a venir después.
Entonces hay que aprovecharlo ahorita, sobre todo, ¿saben para qué? Para mantenernos sanos. Esta es una cuestión de mantenernos sanos, de mantenernos vivos, que es lo más importante, porque nuestro
cuerpo y positivos también, hay que mantenernos positivos.
Claro, nuestra salud mental y física es así el vehículo que nos va a llevar a la siguiente fase. Entonces ahorita es cuando tenemos que cuidar y proteger y darle mantenimiento a este vehículo que es nuestro cuerpo y es nuestra mente para que podamos ir a lo siguiente. Muchísimas gracias, gracias Karen, gracias Cris.
Gracias
a todos los que nos vieron. Muchísimas gracias por sus comentarios, por compartir. Ayúdenos a hacer más grande esta comunidad de confianza. Me encanta leerlos a todos los que están en Facebook, en YouTube. Muchos saludos a todos desde Tijuana, Ciudad Juárez, nos escriben, Aguascalientes, Zacatecas. Gracias. Muchas gracias también a nuestro patrocinador Jack Links, el snack de proteína saludable para tener en tu casa durante esta contingencia. Pueden comprarlo en el 7-Eleven Círculo K y ahora pedirlo también por Amazon México y por Rappi. Jack Links, alimenta tu lado salvaje durante esta contingencia. Nos vemos más al rato en Encadena TV para Noticias en Cadena. Tenemos pues temas muy interesantes como el tianguis turístico que se pospone para el 2021 y pues ahí hay ideas novedosas que hacer con el tema del turismo en México y en el mundo. Gracias, soy María José Cadena. Compartan este podcast y nos vemos mañana a la misma hora.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en confianza.